La Ventana de Madrid.
Los enfermeros de urgencias del Hospital Ramón y Cajal denuncian en el juzgado los serios problemas y la falta de recursos en este servicio, además del tiempo de espera que sufren los pacientes. Estos enfermeros han remitido un escrito al juzgado y a la gerencia del hospital, como hicieron hace semanas los sanitarios de La Paz por el mismo motivo. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pilar es enfermera en urgencias. Pilar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando allí en el Ramón y Cajal?
En las urgencias del Ramón y Cajal, 11 años.
Hemos contado hoy que habéis remitido un escrito a la justicia, una queja a la dirección del centro. ¿Realmente es tan grave como se describe en esta denuncia la situación por la que atraviesan ahora mismo las urgencias del Ramón y Cajal?
Pues sí, yo, mira, llevo, ya te digo, 11 años trabajando en urgencias del Ramón y Cajal y hasta este año nunca habíamos vivido una situación como esta. Hemos tenido momentos de, a lo mejor, tener muchos más pacientes, pero han sido épocas muy puntuales y con una duración máxima como de una semana. Pero llevamos más de 2 meses sufriendo esta situación.
Entiendo que faltan manos, faltan medios humanos, pero también faltan medios técnicos, ¿no?
Sobre todo lo que más nos falta es un espacio físico, porque los medios humanos, bueno, seguimos siendo las mismas enfermeras que éramos, que entre nosotras mismas nos reforzamos porque se nos quitan días libres para poder cubrir la urgencia, pero el mayor problema que tenemos es que tenemos muchos pacientes pendientes de ingresar en planta, porque no hay camas en el hospital, porque hay muchas menos camas que había hace 4 años, y entonces no podemos asumir ese volumen de pacientes por eso, porque tenemos cerca de 60 pacientes pendientes de ingresar.
Y eso conlleva también, entiendo, un aumento del tiempo de espera.
Por supuesto, porque en sitios en los que el paciente a lo mejor tiene que estar esperando una hora, al no tener un espacio físico donde poderlo ubicar para poderlo atender en condiciones, no podemos atenderle hasta que ese espacio no se queda libre, porque atenderle en una sala de espera o en un pasillo no creemos que sea la solución.
Entiendo que la pregunta es delicada, pero ¿con esta situación se puede poner o se está poniendo en riesgo la vida de un paciente?
En algunos momentos, sí, más que nada por el riesgo a error que puede ocurrir al tener carga de trabajo, que es precisamente lo que nosotros denunciamos en el escrito.
¿Se puede producir un error humano, por tanto, por culpa del estrés?
El estrés, la falta de medios, la falta de espacio y el volumen de pacientes que tenemos que atender.
¿Y cuál es la responsabilidad profesional de un sanitario, ¿no? Si se produce una fatalidad y los recursos no son los adecuados, ¿no? No sé si teméis que la dirección del hospital o la propia Consejería de Sanidad en un momento determinado se lave las manos.
Pues es que, en principio, la responsabilidad del paciente una vez que entra por urgencias es nuestra. O sea, el paciente somos nosotros los responsables de que su salud vaya bien, de su atención y de todo somos nosotros en el momento en el que entra por urgencias. Entonces, cuando hay un momento de sobrecarga o de lo que sea, la responsabilidad sigue siendo nuestra siempre.
Decíamos antes que se ha presentado este escrito en el juzgado, que además se ha emitido o se ha elevado esa queja a la dirección del propio centro hospitalario. ¿Tenéis alguna respuesta? ¿Sabéis si esto va a cambiar? ¿O esta situación incluso es puntual debido, no sé, por ejemplo, al repunte que ha pegado la gripe en las últimas semanas?
Es lo que nos dicen siempre, lo del repunte de la gripe, pero como te he dicho al principio, nosotros llevamos sufriendo esta situación más de 2 meses. De hecho, desde finales del mes de noviembre estamos así, que al principio pensábamos, eso son las 2 semanas que tenemos peores, pero estamos en febrero. La situación sigue igual, nosotros estamos pendientes de una reunión con el gerente, que quería reunirse con nosotros y estamos pendientes que nos diga a ver cuándo se va a reunir.
Bueno, pues ojalá se resuelva. Pilar, gracias, de verdad, un saludo y buenas tardes.
Nada, gracias a ti. Hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Desde hace unos minutos el sector renovador de Izquierda Unida en Madrid está reunido en asamblea. Una reunión en la que los críticos a la actual dirección encabezados por Tania Sánchez debaten su futuro en la coalición, si siguen o no en ella y si aceptan, que no parece, que Ángel Pérez y Gregorio Gordo se mantengan en sus cargos y que Izquierda Unida mantenga también sus siglas en la cita electoral del próximo mes de mayo. Ya digo que la cosa no pinta bien, depende para quién. La formación está ahora mismo al borde de la escisión. Y hay voces dentro de esta corriente crítica que creen que lo más conveniente es emprender un camino al margen de la actual dirección. Tania Sánchez, este mediodía en La Sexta.
¿Ustedes quieren plantear también una especie de formación de Izquierda Unida Alternativa, nueva, renovada? donde está dentro Izquierda Unida, pero donde están otros movimientos políticos. ¿Eso es lo que quiere usted?
Yo respeto muchísimo a la militancia de esta organización y voy a esperar, porque así me he comprometido a tener ese debate antes de debatirlo en los medios. Lo voy a tener con la gente que ha participado de este proceso.
Voy a esperar al debate, pero esta es la clave de esa asamblea, de la asamblea que, como digo, se acaba de iniciar hace unos minutos. A ver si los críticos dan el portazo, se marchan a converger con otras plataformas y dejan Izquierda Unida a la deriva. En Chamberí se encuentra una compañera de la SER siguiendo esa asamblea, Laura Galaup. ¿Se sabe algo? Buenas tardes.
Pues por ahora la verdad que no se sabe nada, Javier. Buenas tardes. Dentro de esta sede de Izquierda Unida en Chamberí ya está Tania Sánchez, está Mauricio Valiente y los militantes de toda la comunidad que participan y apoyan esa campaña Recuperar Madrid. Se nota, Javier, que es un día importante porque se ha quedado pequeña esta sede de Chamberí. Vemos a mucha gente de pie, aunque a los medios no nos dejan entrar y nos va a tocar esperar en la calle. Fuentes de la candidatura, eso sí, confirman que la decisión final se puede alargar hasta estas horas de la madrugada.
Bueno, pues será una noche fría en Madrid y larga de cobertura informativa. Gracias, Laura, un saludo y buenas
Gracias.
Tardes. Y antes de nuestro debate político de los miércoles, brevemente el resto de la crónica del día en Madrid. Otra de anuncios electorales, Ignacio González promete nuevas ayudas a los autónomos. Bueno, a los autónomos que puedan contratar. Isabel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A partir del viernes, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero se podrán pedir estas ayudas para los que creen nuevos negocios este año y para los que hagan nuevas contrataciones.
Vamos a destinar casi 10 millones de euros con ayudas directas de 5.000 euros por trabajador contratado, que es una ayuda fundamental para que los emprendedores que hoy están ya consolidando sus iniciativas puedan ampliar esas actividades.
Esos 5.000 euros de los que habla el presidente se abonarán solo si se contrata a una mujer, a un mayor de 45 años o a un parado de larga duración de manera indefinida. En el caso de que no se cumplan esos requisitos y el contrato sea temporal, serán 2.500 euros. En cualquier caso, son unas ayudas que han gustado mucho al sector. Elena Melgar es presidenta de ATA Madrid.
Yo creo que ahorrarte los costes de la seguridad social, pues para un autónomo que muchas veces va al céntimo, pues es importante, ¿no? Entonces me parece que pueda ser muy bueno para fomentar el autoempleo.
Por cierto, que el presidente González ha anunciado también que la economía madrileña creció en todo 2014 un 1,7%, son tres décimas más que la media nacional.
Además, en ese almuerzo coloquio en el que ha participado el presidente en el Palace, también se ha hecho referencia a los datos del último barómetro del CIS que sitúa a Podemos como segunda fuerza política en España por delante del PSOE.
Que la gente reflexione sobre lo que unos hacemos, otros dicen y no hacen, y lo que nos jugamos en los próximos meses para los próximos 4 años. Esto de los cabreos momentáneos está muy bien, pero luego quedan 4 años de remar con el cabreo.
28 minutos, Íñigo Enrique de Luna, portavoz parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Íñigo?
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Y José Cepeda, diputado socialista de la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, a ver, vamos a arrancar por esto del barómetro del CIS, que no es un tema estrictamente madrileño, pero evidentemente todo tiene lecturas políticas. El PP es evidente, acusa el desgaste de los años de gobierno. El PSOE también es evidente, ya no es o no parece el partido de la alternancia. Cepeda, voy a arrancar por ti. ¿Esto es recuperable todavía o no?
Bueno, yo sinceramente, mucha tranquilidad. Yo sinceramente creo que esto de los sondeos no dejan de ser más que eso, sondeos. Está muy bien. Hay un dato que no se está dando en las últimas horas respecto a este sondeo del CIS, pero hay que reconocer que cerca del 40%, más del 40% de la población no sabe, no contesta, no opina ninguna pregunta. Por lo tanto, yo creo que hay una gran bolsa de ciudadanos que están efectivamente muy alejados de lo que va a ser el momento de la verdad, que es el depositar el voto en la urna, hacer proyección sobre casi de la mitad de la población que ni tan siquiera opina, pues hombre, yo creo que es muy arriesgado. Una cosa está cierta, una cosa está clara y es cierta, y es que hay un partido político nuevo, el Partido Comunista de Podemos, esta es la realidad, que se coloca a la izquierda del PSOE y que yo creo que le viene fantásticamente bien al PP, de que eso crezca cuanto más mejor para arañar al principal partido de la oposición e intentar perpetuarse. Yo creo que es el sueño de Arriola, el sueño de Mariano Rajoy, pero frente a eso, los socialistas vamos a competir y a combatirlo con fuerza, con contundencia y sobre todo proponiendo alternativas a las políticas populares.
Íñigo, es el sueño del Partido Popular tener un Podemos fuerte, eso es una buena noticia para el Partido Popular.
Te aseguro que no es el mío, vamos, no sé, yo me considero un miembro del Partido Popular moderado, que cree en el sistema, que cree que nuestro sistema tiene muchos defectos, que hay que cambiarlo, que hay que reformarlo, que la Constitución, que la ley electoral hay que cambiarla, que hay que hacer muchas reformas, pero yo creo en la estabilidad, yo creo que estos años de democracia han sido positivos para el conjunto de los ciudadanos y eso no se puede perder simplemente por unas corrientes populistas que, bueno, pues al calor del descontento social, lógicamente por una crisis, pues de momento en las encuestas pues parece que les va muy bien, pero yo creo que una cosa es votar en una encuesta y otra, como ha hecho el presidente de la comunidad en el corte que habéis sacado, hacerlo luego el día de las elecciones, donde uno ya se juega las cosas del comer, las pensiones, la sanidad, la educación, muchas cosas.
El futuro de tus hijos.
Evidentemente, yo lo que también creo como autocrítica es que tenemos que darnos cuenta de los grandes partidos que tenemos a lo mejor que intentar, bueno, pues abandonar este nivel de enfrentamiento permanente. Yo me alegro mucho de que Pedro Sánchez haya contemplado las bondades de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. De repente,
el
rey del mambo durante una semana en todos los medios de comunicación y el hombre está encantado. Claro, el portavoz parlamentario todavía no se ha dado cuenta de lo que quiere su líder. Pero en fin, Pepe, yo creo que tenemos que intentar darnos cuenta que no en todo tenemos que estar enfrentados y que siempre tiene que haber un mínimo común denominador, porque si no, al final, los dos grandes partidos dejamos de ser útiles para los ciudadanos y se buscan otras alternativas.
Hay cuestiones muy importantes, cuestiones de Estado, y la política no deja de ser, efectivamente, el arte de la concertación y del consenso, ¿no? Más que el arte de estar tirándonos los trastos unos a otros permanentemente, ¿no? Y con lo del y tú más y tal, que yo creo que al final es lo que ha acabado cansando realmente a la ciudadanía. Y a mí me parece muy bien que los dos principales partidos seamos capaces de colocarnos por encima de todas las discrepancias en lo que nos une, sobre todo pensando en el futuro y en el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Y me parece muy bien que luchemos contra el terrorismo, y me parece muy bien también a ver si damos un paso más y dejamos de que cada proceso electoral vamos cambiando las leyes educativas en este país, y somos capaces de llegar a un marco, a un espacio marco.
Eso lo dices por autocrítica para que, propia, ¿no?
No, lo digo por todos los partidos, ¿eh? Cada vez que ha llegado uno lo ha ido cambiando, las leyes de educación, y yo creo que sería interesante llegar a un acuerdo en la educación también en este país, pero bueno.
La educación, si queréis, hablamos después de la publicidad. Sí. Yo estaba con Podemos y con, el barómetro del CIS.
Primera medida de Zapatero, 2004, abolir el Plan Hidrológico Nacional, es decir, un proyecto de solidaridad, de reparto del agua, y la ley de educación, la ley de calidad educativa. Fueron las dos primeras medidas, Pepe.
Bueno, si quieres hablamos de la ministra de Educación, una tal señora Aguirre, ¿te suena de algo?
Una tal señora Aguirre, que en Madrid ha conseguido cambiar las cosas y que la calidad educativa de Madrid está a la cabeza de España y de Europa.
Precisamente por eso, ¿ves? Como tenemos que llegar a acuerdos.
Podemos ha dejado prácticamente a Izquierda Unida en Madrid a la deriva. A saber qué va a pasar esta tarde. No os voy a preguntar por un partido que no es el vuestro, pero sí te voy a preguntar por el tuyo. ¿Tú crees que este nuevo escenario de la izquierda, en este nuevo escenario, el PSOE corre el riesgo de que le ocurra a una Izquierda Unida a Madrid, es decir, que termine casi desapareciendo?
No, en absoluto, sinceramente no. Ni tan siquiera veo a lo lejos esa posibilidad. Yo sinceramente creo que Podemos pues está sinceramente viendo y mostrándose poco a poco a la ciudadanía, de momento como una cosa nueva, la gente no sabía muy bien qué es, ya empezamos a ver lo que es, se incorpora el Partido Comunista, todos sus líderes forman parte de las juventudes comunistas, es el nuevo Partido Comunista, bien, perfecto. Pero esto no tiene nada que ver con luego lo que van por ahí trasladando, ¿no? De no queremos muy bien decir lo que somos, no queremos muy bien decir cuáles son nuestras propuestas, nuestras ideas. Lo más importante de todo esto es que yo creo que los ciudadanos en poco tiempo van a tener que votar y tienen que preocuparse también por saber qué es lo que van a votar. Y Podemos tienen que saber exactamente qué es lo que es.
Íñigo, no sé, yo te pregunto por el Partido Popular, al menos en tu caso, ¿tienen ahora mismo fuerza suficiente para sacar a 100.000 o 200.000 personas a la calle?
Bueno, pero en fin, al final cualquier partido emergente, cualquier movimiento emergente siempre tiene esa ilusión de lo nuevo. Es decir, bueno, pues es cierto que estamos en un escenario de salida de una crisis económica, estamos encarando una recuperación después de mucho esfuerzo y evidentemente, bueno, pues gobernar a veces no es fácil y hay que tomar decisiones difíciles y a veces no contentas a los tuyos, y a veces tienes que intentar gobernar para todos y eso hace muchas veces pues que la ilusión de la gente pues más adicta, más incondicional, pues no esté en su mejor momento. Pero eso no quiere decir que a la hora de votar las cosas no cambien, porque yo creo que la gente no es tonta y la madurez democrática de los ciudadanos en España después de 36 años de democracia, yo creo que va a hacer que las cosas realmente al final no sean como las está pintando el CIS ahora mismo.
Yo, la verdad es que el Partido Socialista siempre ha estado con la gente en la calle, ¿no? Llevamos 136 años haciéndolo y últimamente con las mareas verdes, con las mareas blancas y con todas las mareas, que por cierto algún líder de Podemos todavía no sabe ni lo que es, bueno, pues el Partido Socialista ha estado siempre al frente con las manifestaciones manifestaciones reivindicando lo que la inmensa mayoría de la población quiere, requiere en este momento.
Por tanto, 7:34, tengo que hacer una pausa muy rápida para la publicidad y en 2 minutos hablamos, si nos da tiempo, un poquito de educación.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida. Restaurante La Aguja, con lo mejor de la cocina tradicional y moderna. Excelentes carnes a la brasa, todo tipo de pescados frescos y exquisitos postres caseros. Con una bodega estupenda, cocina a la vista en un ambiente de diseño. Llame al 911-704-425 o visite laagujarestaurante.com y reserve su mesa. Avenida Camino de Santiago sin número, frente al número 33 en Las Tablas. Restaurante La Aguja, nuestro placer, el de tu paladar.
¿Qué precios tienen en Acuamático? Cambio de aceite, 38,99 euros. Filtro, aceite Shell e IVA incluido. Neumáticos de primeras y segundas marcas a precios insuperables. Si encuentra mejor presupuesto, se lo mejoramos. Garantizado al 99%. Paralelo por solo 25 euros.
Acuamático, en Avenida Doctor Severo Ochoa 37, esquina con Avenida Valdelaparra, Alcobendas. Teléfono 91 786 4028, o en Taller Mecánica Rápida.
Soluciona tus varices y venitas faciales ya y prepárate para el buen tiempo. Prueba el nuevo tratamiento exclusivo Thermavein, indoloro, eficaz, sin efectos secundarios. No pierdas tiempo. Pide tu cita ahora mismo en el 91 651 6973 o centromedicoalcobendas.com.
Si dices que lo has escuchado aquí, además tendrás un regalo.
Con la eficiencia de los nuevos motores Blue HDI dominas el consumo. Con la innovadora tecnología Full Jet te apoderas del paisaje. Y con la pantalla táctil con navegador, controlas tu destino. Nuevo Peugeot 508. Conquista la carretera. Ven a descubrirlo a tu concesionario Peugeot.
Visítanos en Arellano Motor, Avenida Matapiñonera 14 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-659-2521. Vive la sensación.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Peor de tiempo no podemos ir, así que vamos rápido con la cuestión de la educación. Tomás Gómez anunciaba ayer que si llega al poder va a aumentar el número de profesores, que va a reducir la ratio de alumnos por clase, que aumentará las becas comedor. Bueno, González, hoy ha seguido poniendo primeras piedras de colegios, apostando por el programa bilingüe. Ha anunciado que en Madrid se ha reducido el fracaso escolar, que estamos en una tasa del 18%. CP de la educación, caballo de batalla electoral.
Sin lugar a dudas, claro que sí. Para los socialistas es un elemento fundamental, ¿no? Y yo creo que las propuestas que está haciendo Tomás Gómez son muy serias, ¿no? Esto de intentar incrementar en más de 10.000 nuevos profesores, ¿no? La consolidación de los 6.000 interinos y cerca de 4.000 nuevas plazas, precisamente para reforzar tutorías, horario de laboratorio, desdobles horarios. Es muy importante la fortaleza de la educación pública. Yo creo que nuestra región requiere de ese nuevo impulso que los socialistas estamos trasladando. Y por otro lado también la formación profesional, que para nosotros es muy importante, ¿no? Por eso también proponemos, Tomás Gómez lo ha dicho, 20.000 nuevas plazas para la formación profesional. Todo ello unido a la universalización de la educación infantil de 0 a 3, que para nosotros también es muy importante, y lo de las becas de comedor, esto que tantas ocasiones hemos hablado en la Asamblea de Madrid, pues yo creo que es un elenco de propuestas realistas que desde luego van a ser la prioridad número uno para cuando Tomás sea presidente.
Iñigo, ¿no? Bueno, terminas tú.
En fin, oye, lo has recitado fenomenal, el programa electoral de Tomás ayer.
Al menos tenemos ideas, propuestas y candidatos. Bueno, otros perdona, no tienen ni candidatos.
Perdona que te diga, en el tema educativo nosotros sinceramente llevamos ya muchos años poniendo y aplicando las políticas en las que creemos en el Partido Popular de Madrid. Por cierto, han inspirado la LOMCE, la reforma de la Ley Orgánica de Educación, ¿no? Y nosotros, mira, para vosotros hay una diferencia fundamental. Vosotros pensáis que la educación es solo cuestión de presupuesto, aumentar profesores, escuelas infantiles, todo gratis. Es que la calidad no está vinculada al presupuesto. Mira, recursos. Decís que os gusta el sistema nórdico escandinavo. Bueno, escandinavo, a ver, porque Suecia, Noruega, Finlandia son países distintos con resultados distintos, Finlandia evidentemente es un país de éxito educativo, pero la Comunidad de Madrid, según el informe de PISA, está ahora mismo por encima de niveles como el de Suecia, como el de Noruega, o por lo menos al mismo nivel, ¿no? Por tanto, vamos a dejar las cosas claras. Lo que pasa es que aquí oímos el modelo escandinavo, ya lo queremos coger como título. titular. Esa política de titular de Tomás no lleva a ningún sitio.
Aquí llevamos 20
mira,
años.
Escúchame. ¿Sabes que en Finlandia el presupuesto por niño es 500 euros inferior al que tenemos en España? Y sin embargo la calidad es superior. Es que la educación no es solo cuestión de presupuesto.
Aquí, Íñigo,
tenemos no es solo
padres,
cuestión de presupuesto.
Los padres que nos escuchan saben es muy bien de lo
es
que
cuestión,
aquí lo
es tenemos cuestión de calidad educativa, de voluntad, de compromiso.
Íñigo Enrique de Luna, José Cepeda, hasta la semana que viene a los dos.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí, en el segundo plano ya fuera de antena. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.